Amén. Amén, hermanos. Juan 4, perdón. Y vamos a empezar ahí en el versículo 1 y leer hasta el versículo 14. Amén, mis hermanos. Amén. Así dice la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de qué, hermanos, de agua que salte para vida eterna. Amén. Esta es la palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio simplemente Agua Viva. Agua Viva. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Una de las glorias, hermanos, del Evangelio es que es para todos. El Evangelio es para todos. Cuando dicen amén a eso, sin importar de dónde eres, o lo que tienes o no tienes, o de lo que has hecho, o dónde has estado, el Evangelio de Jesucristo es para ti. El Salvador Jesucristo es para todos. Los ricos y los pobres, los educados y los no educados, los religiosos y los irreligiosos. Jesús vino al mundo para todos, para salvar a cada pecador. Y mientras llegamos, hermanos, al capítulo 4, en nuestro estudio en el Evangelio de Juan, claramente vemos esa verdad. El Evangelio de Jesucristo es para todos. Si recuerdan, hermanos, en el capítulo 3, Juan nos introdujo a un hombre llamado Nicodemo. Y si recuerdan, hermanos, Juan nos dijo que este hombre era un hombre judío. Y él era muy religioso, era lo que llamamos un fariseo, muy inteligente. Juan nos dice que él era el maestro de Israel y también era un hombre muy respetado. Juan nos dice un principal entre el pueblo. Sin embargo, como vimos, aún con todo eso, todavía Nicodemo estaba espiritualmente ciego y perdido. Y aún con toda su religión, todavía Nicodemo necesitaba un Salvador. Y si recuerdan, Jesús se le acercó y habló con él y realmente le explicó todo lo que él necesitaba saber acerca del reino de Dios y cómo ver y cómo entrar en el reino de Dios. Pero el mensaje ahí fue que aún un hombre religioso todavía necesita un Salvador. Aún Nicodemo, con toda su religión, con todos sus títulos, con todo su poder, aún un hombre llamado Nicodemo necesita un Salvador. Necesita Jesucristo. Pero ahora, entonces vimos eso en el capítulo 3. Pero ahora, hermanos, noten que en el capítulo 4, Juan ahora nos introduce a otra persona. Pero esta persona es totalmente diferente que Nicodemo. Esta persona es una mujer de Samaria. Y Juan nos dice que a diferencia de Nicodemo, ella no pertenece a un grupo religioso, no es parte del grupo de los fariseos, no es educada, no es el maestro de Israel, no es influyente, no es un principal entre el pueblo. Realmente en los ojos de la sociedad, esta mujer es rechazada y despreciada y definitivamente de mala reputación. No podía haber dos personas tan diferentes que Nicodemo y esta mujer de Samaria. Nicodemo era un principal entre el pueblo y esta mujer era tan insignificante entre el pueblo que ni siquiera sabemos su nombre. Sin embargo, y aquí está la clave, aquí está el mensaje, aunque eran muy diferentes, sí tenían algo en común. Los dos necesitaban un Salvador. Y eso es exactamente lo que encontraron en Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Y Él vino para todos. Él vino para los Nicodemos, pero también Él vino para las mujeres de Samaria. Entonces, hermanos, y esta es la idea, esto es lo que Juan está haciendo en su evangelio. Juan puso a estas dos historias, dos personas juntas, porque él quería que entendamos que Jesús es el Salvador del mundo y su oferta de vida eterna es para todos. La salvación que Jesús ha traído es para todos. Es para Nicodemo, un hombre religioso, pero también es para una mujer de Samaria. Alguien despreciado, alguien rechazado. El evangelio es para todos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio de Juan capítulo 4. Y ahora vamos a enfocarnos en la historia de la mujer de Samaria. Y definitivamente vamos a hablar acerca de este pasaje por algunas semanas. Y vamos a empezar esta noche cubriendo los primeros 14 versículos. Y voy a enfocarme esta noche en Jesús. La próxima semana vamos a enfocarnos en la mujer, pero esta noche quiero empezar con Jesús y quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos aquí acerca de Jesús. Y miren conmigo, hermano, perdón, para empezar. En los versículos 3 y 4, noten primero la misión de Jesús. La misión de Jesús. Y vamos a leer esos versículos una vez más. Los versículos 3 y 4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. La misión de Jesús. Noten, hermanos, que Juan empieza el capítulo diciéndonos que Jesús salió de Judea y empezó a viajar a Galilea. Y durante su viaje era necesario pasar por Samaria. Ahora, hermanos, en estos tiempos, en los tiempos de Jesús, la tierra de Israel estaba dividida en tres secciones principales. Primero había Judea, la región sur, the southern region en inglés. Luego Samaria, la región central. Y luego Galilea, la región norte. Entonces, hermanos, y esta es la idea: si alguien quería viajar de Judea a Galilea, el camino más rápido y más fácil y más seguro era de viajar por Samaria, por la región central. Sin embargo, los historiadores nos dicen que la mayoría de los judíos, especialmente los líderes religiosos, nunca, pero nunca viajaron por Samaria. Pero en vez, literalmente viajaron primero al este, cruzaron el río Jordán y luego viajaron a Galilea por la región de Perea. Los judíos odiaban a los samaritanos tanto que literalmente ellos preferían viajar por el camino más largo y más difícil y más peligroso que tener contacto con ellos. Entonces, ese es el contexto, ese es el trasfondo del versículo 4. Un contexto de odio, un contexto de racismo, un contexto de mucha discriminación. Eso es lo que está pasando en Judea, en Samaria. Es algo muy, muy peligroso y no bueno. Pero en medio de todo, noten lo que Juan nos dice. Jesús tenía que pasar por Samaria. En mi opinión, yo creo que esas palabras son las palabras más poderosas, más fuertes, posiblemente en todo el Evangelio de Juan. Jesús tenía que pasar por Samaria. Aunque no era la cosa popular hacer, aunque era en contra las prácticas religiosas del día, Jesús tenía que pasar por Samaria. Y literalmente la idea ahí es necesario. Esto es algo urgente, esto es algo necesario, esto es algo absolutamente esencial. Jesús tiene que ir a Samaria. Jesús tiene que viajar por Samaria. Porque escuchen esto, hermanos. En Samaria hay una mujer con gran necesidad. Hay una mujer que está quebrantada y dolida, vacía, insatisfecha con la vida. En Samaria hay una mujer que necesita un Salvador. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús tiene que ir a Samaria. Jesús tiene que pasar por Samaria. Es algo urgente para Jesús. Es algo serio. Es algo necesario. Es algo que Él tiene que hacer. Esta es su misión. Este es el propósito por lo cual Él vino. Y Él tiene que ir por Samaria. Él tenía que cumplir su misión y el propósito por la cual Él vino. En una ocasión Jesús nos dice que Él vino para dar buenas nuevas a los pobres. Y esta mujer es pobre. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Y esta mujer, ella tiene un corazón quebrantado. Él vino para pregonar libertad a los cautivos. Y esta mujer ella está en cautividad. Él vino para poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Esa era su misión, esa es la razón por la cual Él vino para buscar y salvar al perdido. Entonces, en un contexto de mucho odio y mucho racismo y discriminación, Juan empieza esta historia diciéndonos que Jesús tenía que pasar por Samaria. El Salvador necesita ir a Samaria porque hay alguien ahí que necesita la salvación. Hay alguien que está ahí que necesita el Mesías, el Evangelio. Y Jesús tiene que ir por Samaria. Y hermanos, esta es las buenas nuevas. Esa fue su misión y todavía es su misión. En otras palabras, esto es lo que estoy diciendo. Jesús todavía salva, todavía restaura, todavía sana, todavía rescata, todavía perdona. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Aún después de 2000 años, su misión no ha cambiado. Él está en busca de pecadores. Todavía Jesús tiene que ir por Samaria. Pero ahora Samaria es Desert Hot Springs. Y ahora Samaria es Palm Springs. Y ahora Samaria es Cathedral City. Pero la misión es la misma. Todavía Jesús está buscando al perdido, buscando al quebrantado, buscando al pecador, listo y dispuesto para traer la salvación. Y Jesús tiene que ir por Samaria. Y yo creo que esta noche podemos decir, Jesús tiene que ir por Cathedral City. Jesús tiene que ir por Templo Victoria, porque Él sabe que hay alguien aquí esta noche que está luchando. Hay alguien que está aquí esta noche que está quebrantado del corazón. Hay alguien que está aquí esta noche que necesita esperanza, que necesita un toque fresco del Señor. Y el Señor necesita pasar por este lugar, porque esa es su misión. Él quiere traer la salvación, la salvación. Y cuando pensamos de la salvación, la primera cosa que pensamos es la salvación del infierno, de una eternidad separada de Dios. Y yo digo, gloria a Dios, definitivamente Jesús salva del infierno. Pero las buenas nuevas son que Jesús no para allí. Pero también Jesús salva del enojo, del enojo. Porque hay algunos que tienen mucho enojo en sus corazones. Y las buenas nuevas son que Jesús salva del enojo. ¿O qué de esto? Jesús salva de la amargura, bitterness. Porque hay muchos que tienen mucha amargura, perdón, hermanos, en sus corazones. ¿O qué de esto? Jesús salva de la depresión, de la ansiedad, de las preocupaciones, de la mentira, de la mentira. Algunos que son buenos cuando se trata de la mentira. Jesús salva de la codicia. Jesús salva de las malas palabras. Las malas palabras que a veces están ahí en el trabajo cuando el pastor no está allí. Pero el otro pastor, el pastor de todos los pastores está ahí, hermanos. Pero Jesús salva. ¿Qué de esto? Jesús salva del amor por el mundo. El amor por las cosas del mundo. Oh, hermanos, podemos decir muchas cosas más, pero el mensaje es: Jesús salva. Jesús salva. Jesús es el salvador del mundo. Y Jesús tenía que pasar por Samaria. Y esta noche Jesús tiene que pasar por este lugar, por esta ciudad, porque Jesús quiere traer la salvación. Y esa era su misión y todavía es su misión. Entonces, hermanos, vemos primero la misión de Jesús. Ahora, noten conmigo en los versículos 5 y 6, noten ahora la humanidad de Jesús, la humanidad. Noten lo que Juan nos dice ahora en el versículo 6, mis hermanos. Y estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús, y noten ahora esto, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, la humanidad de Jesús. Esa es la segunda cosa que vemos aquí. Juan nos dice que cuando Jesús llegó a Samaria, vino a una ciudad llamada Sicar y ahí se sentó junto a un pozo, el pozo de Jacob, porque estaba cansado del camino. Y para este segundo punto, quiero enfocarme en esa frase, estaba cansado del camino. Ese detalle es muy importante. Hay mucha teología detrás de esa frase, porque siempre tenemos que recordar, hermanos, que Jesús es todo Dios, Dios todopoderoso, Dios Almighty God, Jehová, pero también Jesús es perfectamente hombre. Jesús es todo Dios, pero también todo hombre. Jesús tiene una naturaleza divina, pero también Jesús tiene una naturaleza humana. Como Juan nos dijo en capítulo 1, versículo 14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca de Jesús, siempre tenemos que recordar que Jesús es todo Dios, pero también todo hombre. Y como hombre, definitivamente Jesús experimentó hambre, sed, cansancio, dolor, sufrimiento, tentación, emociones y aún la muerte. La Biblia nos enseña que la única experiencia humana que Jesús no experimentó fue el pecado. Jesús es sin pecado. Pero todo lo demás, como un hombre perfecto, todo hombre, Jesús lo experimentó. Y ahora, hermanos, esta es la implicación. Como un hombre, ahora Jesús puede relacionarse con nosotros. Jesús puede identificarse con nosotros. Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Y ahora la Biblia nos enseña que Jesús está listo y dispuesto para mostrar compasión y misericordia para con nosotros. Jesús entiende. Jesús sabe lo que estamos sufriendo, lo que estamos experimentando aquí en la tierra. Y ahora Él quiere mostrar compasión. Noten por un momento lo que el autor de los Hebreos nos dice acerca de este tema. Él habla mucho acerca de la humanidad de Jesús y las implicaciones. Y en una ocasión, esto es lo que Él nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando acerca de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es lo que el autor nos está diciendo. Jesús es un sumo sacerdote compasivo y misericordioso. Y Jesús entiende todo, hermanos, todo de lo que estamos pasando. Y ahora Jesús quiere ayudarnos. Jesús quiere traer ayuda. Él quiere traer gracia y misericordia. Hermanos, escuchen esto. Jesús sabe exactamente lo que es ser rechazado, lo que es ser burlado, lo que es estar solo, lo que es ser traicionado, lo que es perder un ser querido, lo que es tener dolor, lo que es sufrir, aún lo que es estar sin casa. Jesús sabe, Jesús entiende. Jesús ha caminado en nuestros zapatos. Él puede identificarse con nosotros. Él puede relacionarse con nosotros. Y ahora Él quiere ayudarnos. Porque Él sabe de lo que tú estás pasando. Él sabe, Él entiende. Y ahora Él quiere ayudarte. Él quiere tener misericordia. Misericordia. Y esta noche la pregunta es: ¿necesitas ayuda? Algunos han venido y definitivamente necesitan ayuda. Hay problemas, hay luchas. hay cosas pasando en el matrimonio, en la familia, en el hogar, cosas pasando en el corazón, en la mente. Definitivamente hay algunos que sí necesitan ayuda. Y las buenas nuevas son que Jesús está listo para ayudarte. En Jesús tú tienes un Salvador que puede relacionarse contigo, que puedes identificarse contigo, un Salvador que está listo para demostrar misericordia. Siempre, siempre, siempre la tentación es decir, nadie entiende lo que estoy pasando, por lo que estoy pasando. Nadie entiende mi situación, mis problemas, mis cargas como madre, o mis luchas como varón. Nadie entiende. Nobody understands. Y la palabra de Dios nos decía que sí hay alguien que entiende. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús. Y Él está listo, listo para ayudarnos, hermanos. Él puede identificarse con nosotros. Él es un Salvador personal. Un Salvador que está siempre cerca de nosotros. Listo, listo para ayudarnos en nuestros momentos tan difíciles. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Viene de Dios, de Jesucristo, que hizo los cielos y la tierra. Oh, hermano, oh, hermana, antes de que vayas a cualquier otra persona, antes de que corras a alguien más, primero tú tienes que correr al Señor. Primero tú tienes que ir a tu sumo sacerdote, porque Él está listo y dispuesto para ayudarte. En el Evangelio de Mateo, en una ocasión, leemos de un hombre lleno de lepra que en una ocasión se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Si quieres, Señor, tú puedes hacer esa obra. Tú puedes hacer ese milagro y tú puedes limpiarme. Y si recuerdan la historia, Jesús respondió con estas palabras: quiero ser limpio. Yo quiero limpiarte. Yo quiero ayudarte. Yo quiero salvarte. Yo quiero hacer algo en tu vida. Y Jesús dice: sé limpio. Sé limpio. Y Mateo nos dice: al instante el leproso fue sanado. Y hermanos, escuchen esto. Yo tengo que creer esta noche con todo mi corazón que nada ha cambiado. Que Jesús nos dice las mismas palabras. Estoy dispuesto, sé limpio. Estoy dispuesto, sé perdonado. Estoy dispuesto, sé sanado. Estoy dispuesto, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Estoy dispuesto, sé restaurado. Estoy dispuesto, sé bendecido. Sé bendecido, que tu familia sea bendecida de Dios. Cristo está dispuesto, listo, dispuesto para ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él es un sumo sacerdote que puede identificarse con nosotros. Él puede relacionarse con nosotros y Él tiene misericordia, misericordia de nosotros. Misericordia. Y si hay alguien, hermano, hermana, si hay alguien que entiende, y su nombre es Jesucristo. Todo Dios, todo hombre, Él es un Salvador perfecto. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces vemos la misión de Jesús. Vemos la humanidad de Jesús. Y ahora para terminar, hermanos, tenemos que terminar. Noten el don de Jesús, o podemos decir el regalo de Jesús. Y noten ahora los versículos 13 y 14. 13 y 14. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. El don, el regalo de Jesús. Y termino con esto, mis hermanos. Mientras Jesús estaba sentado junto al pozo, Juan nos dice que una mujer de Samaria vino para sacar agua. Y la próxima semana vamos a hablar más acerca de esta mujer. Pero Juan nos dice que Jesús empezó a hablar con ella. Y noten que Él empezó a hablar acerca del don de Dios, el regalo de Dios. Una agua viva que removerá todo sed y producirá una fuente de agua que salte para vida eterna. Este era el don, el regalo que Jesús le ofreció a la mujer. Una agua viva, podemos decir que puede traer satisfacción al corazón y alma. Y esa es la palabra clave, hermanos, satisfacción. Si hay algo que todos buscan, es la satisfacción. Todos están tratando de satisfacer la sed de la vida, la sed del corazón, la sed del alma. Y tristemente, la mayoría la están buscando en cosas que no pueden satisfacer. Muchos están participando de lo que llamamos las aguas del mundo. Las aguas del mundo, buscando satisfacción, buscando llenura, buscando la paz, buscando el gozo, buscando la felicidad. Sin embargo, después de probar esto y esto y esto, todavía tienen sed, todavía están vacías. Y la razón por la cual es porque el mundo y las cosas del mundo nunca pueden satisfacer el corazón del hombre. Nunca, nunca pueden saciar la sed del alma. Tú puedes beber y beber y beber todo lo que el mundo tiene que ofrecer. El dinero, los placeres del mundo, la educación, la fama. Pero todavía tú vas a tener sed. Todavía tú vas a ser un miserable, vacío, sin paz, sin gozo, sin propósito. Porque el mundo, escuchen esto, el mundo nunca puede llenar el corazón, nunca, nunca puede llenar el vacío del corazón. Jesús declaró: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Y esa agua, podemos decir, habla de algo material, algo físico. Tú puedes beber y beber y beber de las cosas del mundo y todavía tú vas a tener sed. Todavía tú vas a estar vacío. El único que puede traer satisfacción es Jesús. El único, Jesús es el único que puede darnos agua viva. Agua viva. Y ahí está el mensaje, ahí está la clave. Jesús es el único que puede llenar nuestro corazón. Y hermanos, nunca olvidamos de eso. Nunca. Que el único que puede llenar nuestro corazón, llenar nuestra alma es Jesús. No el dinero, no más trabajo, no las cosas del mundo y aún no la religión, no tradiciones, aún no el ministerio. Solamente Jesús puede satisfacer nuestra alma, nuestro corazón. Solamente Jesús puede darnos agua viva. Y si yo quiero algo, yo quiero agua viva, hermanos. Yo quiero agua viva. Yo quiero llenar mi corazón con esa agua. Y solamente Jesús ofrece agua viva. Y solamente en Cristo podemos encontrar la satisfacción. Solamente en Cristo. Entonces, aquí está la aplicación, la exhortación. No pierdas tu vida buscando satisfacción en cosas que no puedes satisfacer. No pierdas tu vida, pero encuentras tu satisfacción en Jesús. Encuentras tu satisfacción en Jesús. Encuentras tu propósito en Cristo. No necesitas más dinero o más trabajo o más ropa o más amigos, pero tú necesitas más de Jesús. Esa es la respuesta. Más de Jesús, más de Cristo, más de la presencia de Jesús, más de la palabra de Jesús, más del pueblo de Jesús. Esa siempre es la respuesta para el corazón. Porque a veces pensamos, oh, yo necesito una vacación, yo necesito comprar un nuevo esto, y eso va a satisfacer mi alma. Ahora voy a estar contento y ahora voy a tener paz. No, hermanos, esa no es la solución. Esa no es la respuesta. La respuesta siempre es Jesús. Solamente Jesús puede traer agua viva. Solamente Jesús puede satisfacer nuestra alma. Solamente Cristo. Entonces no pierdas tu vida, no pierdas tu tiempo buscando satisfacción en cosas que no puedes satisfacer. Pero la cosa que tú necesitas y que yo necesito es más y más de Jesús. Él es el único que puede satisfacer tu alma y llenar tu corazón. Entonces, encuentra tu satisfacción en Jesús. Dios les bendiga más. Podemos darle un aplauso al Señor. Pónganse de pie conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y poderosa. Y tú nos hablas a través de tu palabra. Y esta noche sí tú nos has hablado, Señor. Tú nos has hablado. Oh, Señor, tú eres un sumo sacerdote compasivo y lleno de misericordia. Y esta noche, Señor, yo quiero orar por alguien que está aquí esta noche, que ha venido con luchas, con necesidades, con cargas, con problemas. Yo quiero orar por alguien que está sobrecargado. Oh Señor, tú tenías que pasar por Samaria y yo creo esta noche que tú has pasado por Catedral City, Señor. Yo creo con todo mi corazón, Señor, que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor, y tú estás caminando en este santuario y tú estás listo, Señor, listo para tocar corazones, listo para restaurar almas, listo para sanar cuerpos, listo para hacer algo, Señor, listo para hacer algo. Así que, Señor, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y que tú hagas algo en esta necesidad, en esta carga. Oh Señor, te pedimos que tú hagas algo en el corazón de este familiar, en el corazón de este hijo rebelde. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, te pedimos que tú hagas algo. Oh Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Creemos, Señor, que nosotros somos tu misión, Señor. Creemos, Señor, que tú viniste para buscar y salvar a los perdidos, a los que están luchando, a personas como Nicodemo, pero también a personas como esta mujer samaritana, Señor. Y Señor, podemos identificarnos con esta mujer. Podemos relacionarnos con ella, Señor. Porque muchos de nosotros venimos de un contexto, de un trasfondo como ella. De un contexto de rechazo, de un contexto de sufrimiento y dolor, Señor. Y vemos, Señor, que tú tuviste misericordia de ella. Y ahora tú quieres tener misericordia de nosotros. Y esta noche con manos levantadas. Y hermanos, levanten sus manos conmigo. Con manos levantadas, recibimos esta noche tu misericordia, Señor. Recibimos tu ayuda, recibimos tus fuerzas, tu poder, tu unción esta noche por fe. Recibimos todo lo que tú tienes para nosotros. Recibimos misericordia, recibimos gracia, recibimos bendiciones, recibimos sanación, recibimos energía, fuerzas, poder de lo alto. Recibimos todo, Señor. Esta noche, recibimos un toque fresco. Queremos un toque fresco esta noche. Sabemos que mañana vamos a enfrentar luchas. Sabemos que mañana vamos a confrontar problemas. Pero aquí estamos esta noche preparándonos para la batalla. Prepararnos para el resto de la semana. Y creemos, Señor, que en ti somos más que vencedores. Y recibimos tu paz, tu gozo, tu descanso. Recibimos esa agua viva que solamente tú puedes traer. Gracias, Señor. Gracias que en ti encontramos satisfacción. En ti encontramos satisfacción, Señor. Encontramos lo que el mundo nunca podía darnos: satisfacción, esa agua viva. Oh Señor, Llénanos con esa agua viva. Llénanos, Señor, con esa agua viva, Señor. Llénanos, Señor, con esa satisfacción que solamente viene de tu presencia, Señor. No queremos buscar satisfacción en las cosas del mundo. No queremos buscar paz o gozo en las cosas del mundo. Solamente tú, Señor, puedes satisfacer nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias, y te alabamos, y te adoramos, y te damos gracias por este lindo tiempo en tu palabra. Hermanos, antes de